Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo show de Solos ante el Peligro, programa de humor que emitimos todos los domingos de 6 a 7 de la tarde en exclusiva desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Un magazine repleto de música y noticias con más cláusulas que el contrato de Neymar. Hoy te traemos toda la actualidad y la mejor música con los personajes más políticamente incorrectos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García, ese chaval que a la de tres aparece en El Corte Inglés, nos trae las apps y los videojuegos y hoy nos habla de Age of Barbarian, un hack and slash que simula a las recreativas de acción de los años 80 y donde verás más carnes prietas que en la cocina de Alberto Chicote. Hoy también está con nosotros Eli Díaz para hacernos gozar con sus canciones músico-infantiles y ya para poner la guinda al pastel, entrevistamos a la gran actriz Irma Ayerbe, que nos cuenta sus futuros proyectos en cine, teatro y televisión. Todo ello será como siempre en directo y friéndonos cual choricillos parrilleros hasta las 7 de la tarde también por internet a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com y ya que te pones, daros un like en Facebook que nos hace ilusión y seguro que también en la selección. Hoy para amenizar la velada recibimos a Mila Jiménez, José Muriño o Emilia Clarke de Juego de Tronos. Así que iníciate en esto de la risoterapia y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza una semana más y porque somos cogolludos, Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos!
Él es el único que nos conmueve, el único que nos habla el corazón, porque están a punto de empezar las fiestas de Torrejón, es Sergio Morón.
Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, querido público, gracias a todos. Y bienvenidos una semana más a Solos ante el Peligro, el programa de humor por excelencia. Tu programa de humor de los domingos, aquí en Radio Enlace, el 107.5 de la FM, cuando pasan unos minutillos de las 6 de la tarde. Y hoy tenemos un programa muy completo y es que después de las fiestas de Hortaleza ya nos tranquilizamos, nos relajamos, después de tanto bocata de chorizo, de panceta, ahí de morcilla, etc, etc, y de tantos y tantos litros y conciertos, hoy llega el día de relax.
Bueno, para ir a las de Torrejón, ¿no?
Eso.
Y claro, me estoy reservando, porque la semana que viene empieza la fiestecita de Torrejón, claro.
Que se está reservando, dice el cachondo.
¡Claro!
O y, recuperando.
Y porque también empiezan los partidos de la selección, y bueno, pues hay que haber cachondeo por del bueno. Hoy además os traemos un montón de noticias, con un montón de personajes, os traemos a lo nuevo de Rick Astley, ese Keep Singing, que está llamando tantísimo la atención, y es que este hombre llevaba callado muchos años. Pues vuelve a sacar disco, el disco se llama 50, y es que el tío ha cumplido 50 años, ¡qué original!
Algo ocultará.
Sí, 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 verdad. Yo creo que alguno se quita. No sé por qué me da a mí. Y, por supuesto, hablaremos con la superactriz Irma Ayerbe. Esto será dentro de unos minutitos. Así que, cuando queráis, comenzamos con las presentaciones. A un lado, ya no sé si es derecha o izquierda, por este rollo de las elecciones y los debates a cuatro.
Esto es exactamente de centro.
Pasando calor, dándose aire con ese mini ventilador, que hombre, los calores no se los quita. Pero por lo menos lo que es el perlado de la cara, pues sí, ahí hace un gran trabajo.
Más que un ventilador, es una maquinilla
peinada. No me puedo creer que este señor venga sin gabán, venga sin ese jersey de punto que le hace tan, tan interesante. Él es Enrique García, ¿qué tal?
Cociéndome vivo, gracias por interesarte.
Oh, hombre, cuachorizo parrillero.
¿Te sabes ese del heavy que va al supermercado, va a la tienda, va a la marisquería y dice, espere, a ver si lo he entendido? Me dice que esta cosa se mete viva en agua hirviendo, se la encierra ahí y ahí la palma viva. Sí, y luego me la como. Sí. Tío, eso es lo más brutal que he oído en mi vida.
Y al otro lado de la mesa, ella, pues una mujer fantástica, estupenda, muy simpática, que pasa gran parte de la semana pues comunicando conocimientos a esos chavales.
Exacto. Ya lo que quieran absorber o no.
Claro, eso ya es otra historia.
Eso hace mucho.
A ver, Paquito,
sí.
¿A ti qué te motiva? Estar fuera del cole, empezamos bien.
Claro, ¿a ti qué te motiva? El FIFA. Ella, bueno, pues allá ha terminado de corregir exámenes, ha aprobado a casi todo el mundo.
A todos.
Madre mía, qué facilona es como profesora. Ella, la gran Eli Díaz. ¿Qué tal, Eli?
Venga, gracias.
¡Guapa!
Buenas tardes. he aprobado a todos porque
son tus alumnos.
Sí, claro, ahora que han aprobado, igual el viernes no me decían lo mismo. Al final es que sí, soy un poco blanda, la verdad.
¿Qué era, la profesora de ética?
Sí, sí, sí. Es que pienso que si no lo hacen ahora, en septiembre, después de 2 meses sin tocar un libro, ¿qué van a hacer?
Hombre,
bueno, de todas maneras se han mejorado mucho, ¿eh? Que yo he tenido alguna que ha estado sacando un 1 todo el curso.
¿Ah, sí?
Y en la recuperación me ha sacado un 4,7. Entonces, hombre, bueno, pues yo ya considero que eso es mejorar sustancialmente.
Te vamos a parar, muchacha.
Claro.
Vamos, ya que estás hablando de no coger los libros en 2 meses, sería en todo el año y 2 meses más.
Claro, exacto.
Como nos pasaba a los demás.
Pasa que los niños ya no estudian en verano. En mi época lo hacíamos, los cuadernillos rubios, todo
ahora,
eso.
Ahora, en muchos coles quieren cambiar los exámenes de septiembre a julio. Porque se ha visto que los niños no estudian en verano y porque están los padres puteados todo el verano que los niños hayan suspendido. Así que ahora quieren cambiarlos a julio.
Pues sé yo, que vamos a hablar, hombre, no de cuadernillo rubio, pero sí de que Iñaki Urdangarín, que en su momento era rubio también.
Lo sabía.
Claro, obtuvo 1,9 milloncillos en beneficios tras su teórica desvinculación del Instituto NOS. Entre 2006, 2007 y 2008, Urdangarín se hizo con el 42% de los ingresos obtenidos por el entramado, mientras que Torres se apoderó del 58% restante. De ahí que los dos, ¿sabes?, tengan penas de cárcel, pero ojito, de casi 20 años cada uno.
Va a resultar que al final sí que el socio era el que sabía lo que se hacía, ¿eh?
Digamos que esto traducido al castellano sería Urdangarín 15 días y el otro pues un mes.
Sí.
Y poco más, o sea, tampoco...
Que con la pepla esa de que las condenas inferiores a año y medio no se cumplen...
Claro.
Don Juan Carlos, siempre es un placer.
Hola, muchachos.
Buenas tardes.
Pues nada, estoy aquí contento, ¿sabes? Y sí. Es razón de que me lleno de orgullo y satisfacción y todas estas cosas. De que, oh, joder, a ver si me meten en la cárcel ya, pesa hostias. Estoy harto de que me roben los tupper. Estoy harto de que se preocupe tanto Sofi por ellos, ¿sabes? De que me quitan los yogures, me quitan los bollos. Yo por la mañana no puedo desayunar de esta manera, ¿sabes?
Porque es que además ya la gente está suspicaz con la Casa Real.
Sí,
esta
sí.
Mañana decía, hace 2 días decía la radio una noticia, un hospital que había estado haciendo trabajos gratuitamente para el rey Juan Carlos. Digo, ¿cómo que ha estado gratuitos? ¿Cómo que? Pero este hombre no iba a la Seguridad Social, se refería al hospital rey Juan Carlos, pero no lo aclaraba, y yo diciendo, ¡ah, la otro chanchullo!
Vamos, ahora que me estoy dando cuenta,
¿sí?
Esto Golfante de Torres se llevó más de la mitad del botín.
Del botín.
Seguro
que quiere emplear esa palabra.
Por supuesto, es que no es otra cosa, es la mitad del botín. Así que, claro, no me extraña que Urdangarín, pues claro, no tengan paga. Ahora mismo lo está manteniendo la niña con un solo sueldo.
Criatura, además creo que han tenido que vender un palacete, ¿no?
Bueno, espérate que todavía no lo han vendido. Espérate que no se meta, además está en Barcelona, espérate que no se meta lo de la calle esa de Gracia. Que no les dejen meterse en el banco y se vayan para allá.
Les estarán ofreciendo 4 duros encima, aprovechan. Es que las inmobiliarias ven a una pareja necesitada, que no tiene a quién recurrir, y se ceban.
De todas formas, el año que ya estamos negociando para que el año que viene Urdangarín sea actor, ¿sabes?
Actor.
Le van a meter en la quinta parte de Piratas del Caribe, ¿sabes? Va a hacer un pequeño cameo, pero eso le va a venir muy bien para levantar la cabeza, ¿sabes?
Sí, cuando si aparece de Penélope Cruz también arrancándole la cabeza, claro. La va a levantar un montón.
Claro, ya lo he intentado como modelo en la marca Mango, ¿sabes? Pero no le sale bien la cosa, así que bueno, pues ya sabes.
Que eso tenía que haberlo intentado cuando era una estrella del voleibol, no ahora.
Ahí está. Bueno, chicos, que estamos aquí repartiendo, estamos echando una patita de cata. Luego, si queréis, os apuntáis, ¿eh?
Muy bien.
Por unos de catáis, sí, me encanta.
Vale, pues nada, muchachos, venga, me llena de orgullo y satisfacción.
Yo me vas campechano.
¿Cómo le gusta jugar al cinquillo, eh?
Es que se pone...
A todos los abuelos.
Se pone en ese plan y me dan unas ganas de vaciarle la cartera en el bolsillo. Es una cosa increíble.
¿Pero quién, este hombre?
Sí.
Pues no te creas tú. Tarjetas llevará muchas, pero en cash no sé yo lo que llevará.
Ya, es que yo tarjetas manejo pocas.
Hablando de tarjetas, y muy bien usadas, Jordi Pujol, por lo visto, dice que la independencia de Cataluña es inviable. Esto lo ha escrito hace unos años. No el molt honorable. Esto lo ha escrito un periodista que es muy cercano a la familia, ¿sabes? Uh-huh. Que les conoce muy bien. Y fíjate lo que ha puesto, léeme.
Existen una serie de preguntas. ¿Quién pagaría los parados? ¿Quién pagaría las pensiones? ¿Qué sería de nuestras onzas de oro depositadas en el Banco de España?
Pues este señor todavía piensa que la independencia es viable, Jordi Pujol.
Ah, claro, si ya me extrañaba a mí, es muy honorable, no puede pensar otra cosa.
Y que si no vive aquí, pues se puede ir a cualquier lado, si tiene casas en todas partes del mundo, como lo becan.
Andorra, que está ahí al lado, si es bastante posible, todavía es persona grata, faltaría más con lo que ha hecho por el pecunio de ese país.
Cuidado.
Un día.
¿Qué tal, guata?
Muy honorable, buena tarde.
Pues ya... Es que está aquí fuera, sí. Da una vueltecita así con la bullera, tal.
Versos con pasta, sí.
¡Ah, merda! Le saluda a Marta, ¿sabes?
¿Marta?
Sí, sí, Marta Forzó.
Versos con pasta y salsa, sí.
Eso es. Y entonces, mira, yo lo quería comentar, que sí, la cosa es viable, porque dices tú, ¡ay, los fotos! Las fotos van a ir al mismo sitio, hay otros, ¿sabes? Hay mi bolsillo.
Acanalado, sí.
Eso es, a la SAC, a la mía, a la SAC. Y luego también, ¿por qué pasa ya con las pensiones? No pasa nada, yo tengo pensión, ya he asegurado mi pensión, la mía, ¿sabes? Y la de mujer también.
Y luego se unta.
Y luego se unta y tal. Y que, bueno, nos untamos todos, ¿sabes? Porque somos todos igual de chorizo aquí. Y luego
con chorizo.
Sí, sí, eso, sí. Eso
y luego también está las onzas, ¿sabes? Lo que son las onzas. Sí, las onzas de invertir en lo que es el banco y tal. Dice, ¡y ay, ya,
para las onzas!
Eso no hay ningún problema, ¿sabes? Porque las fundas y se hacen los arcoyos, los collares y tal.
Ah, y luego al horno a
fundir.
Y todo eso con pasta, salsa y chocolate, sí,
y
todo ello, chorizo.
Y todo ello con pan tumaca. Y entonces, sí, de esta manera, o sea, yo creo que sí, así es viable lo que ya sea ahí de repente, sí. ¡A la mierda!
¡Qué rico, oye!
Oye, cada día estamos aprendiendo aquí recetas nuevas, ¿eh?
Sí,
vamos a tener que hacer un libro de cocina de la familia Pujol.
Debe ser porque soy español, no tengo el valor, no tengo
sí,
los cuyones para intentarlas.
Cosas. Ya.
Claro, serían las purrecetas, ¿no?
Claro, nos podríamos. ¿Hay un libro sobre esto?
Sí. Pues mira, hablando de libros y de historias, vamos ya con espectáculos porque Mila Jiménez ha sido evacuada por no evacuar en Supervivientes. Por lo visto, la concursante, Mila Jiménez, ha sido evacuada por no ser capaz de giñar. Por lo visto, hasta 18 días, que son los que lleva la pobre mujer, entonces, claro, su vida peligra. Y han tenido que evacuarla a la pobre mujer. Es decir, han tenido que cagarla fuera del concurso, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque ella no es capaz de... Porque, claro, ¿cómo se nota que no ha hecho la mili?
No es capaz de cagar en el campo, desde luego.
Hay una canción de Daniel Higiénico que lo relata muy bien.
¿Sí?
Se titula Hace 15 días que no cago. ¿Dónde está el chorizo? ¿Dónde está el pescado? Las judías y las hamburguesas que comí borracho.
¿Qué tal, chicos?
Buenas tardes, ¿tal? Mila. Esperamos que el médico te haya dado buenas noticias.
Pues sí, la verdad es que me han dado buenas noticias y tal, ¿sabes? Porque sabes que me han evacuado, ¿sabes?
Te habrán puesto un enema, ¿no?
Sí, bueno, un lecema, ¿sabes? Y entonces ya, pues yo es que llevaba varios días de la ida, ¿sabes? Es que ya me va viniendo, ¿sabes? Poco a
pero
poco.
Eres tan pura y casta que no eres claro. Capaz de cagar en el campo.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo en un principio decía, pero, ¿sabes? Porque, oye, pues me acordaba pues, de mis compañeros, ¿sabes? Me acordaba, pues, de Kiko,
sí.
de Belén. Y,
claro,
tal, y
claro.
digo, pues me cago en ellos. Pero es que ya últimamente ya no me hacía. Tranquilo, es que se me
ya
escapa.
No funciona.
Ya se me escapa.
Te han dado algo, ¿no? Un laxante.
Claro. Un laxante de esto, sí, para tres caballos. Y entonces, pues eso, ¿sabes? Claro, mi familia cuando llegaba me vino y dice, pero bueno, chica, ¿pero qué haces en casa? Ya tampoco y tal. Y me dijo, no, chica, la has cagado.
Soy
y yo dije, pues hombre, pues tampoco para tanto dinero, porque llevo 18 años que me es imposible. O sea, está de una parte.
Soy yo, esta mujer va creciendo centímetros por momentos.
A ver.
Claro. Entonces, lo que he pensado, digo, pues mira, pues, una vez que ya se me quita ya la página bien y tal y cual, ya puedo ir al banco. Hoy, pues entonces ya me recupero el programa, yo cuento mis historias, mis tonterías y también.
Sí,
sí. Incluso, bueno, pues ahora mismo.
Toda su mierda está ahí ya.
Estoy siguiendo, que es una terapia, dice, pues si no te da resultado, acuérdate de tu compañero, ¿sabes? De lo que de Sálvame y demás, dice,
¿sí?
Pues acuérdate de la Pantoja, chicos, hermano de Santo Padre.
Las sillas están recién tapizadas.
Porque ahora mismo me está acordando de ella, ¿sabes? Y es que, vamos, es que me está me acabo de tomar una valeriana, chicos, que os dejo, ¿eh? Vaya, que ya lo veremos ahí cuando veis el programa y esas cosas. Venga, hasta luego, muchachos, uy, que no me aguento, uy.
¿Le dices tú a Sergio corriendo que no se siente ahí?
Sí.
Mira que somos
no,
guarros.
No te sientes
ahí porque...
¡Au!
Ay, es verdad. Pero cómo no me has avisado antes, muchacho.
Yo lo he intentado, pero es que has entrado así, todo embalado, todo decidido. Pensé que te daba gustito, yo qué sé.
¿Para qué traes a Mila Jiménez? Si yo pensaba que esto era un cojín...
Si es que se ha venido sola, aquí no...
Se ha sentado y nos iba contando su vida y como nos lo iba contando iba creciendo centímetros.
Amigo... Pues Kiko Rivera se casará el próximo mes de octubre y Chabelita se mete a cante.
Uy, bueno.
Cuidado con los micros. A ver, léeme, Enrique.
Bueno, sobre todo con la uña. Ya es oficial, según publica este miércoles la revista Hola, en exclusiva Kiko Rivera e Irene Rosales contraerán matrimonio el próximo 7 de octubre. Por otro lado, Chabelita se mete a cantante, ya que asegura su madre, una vez la escuchó tararear un tema de Mocedades mientras se ataba los zapatos. Madre y lo mía. Hizo muy bien.
Ostras. Kiko se casa con la que es la madre, ¿no?
Por si hay una pregunta en el aire.
¿Qué tal, chico? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están?
Muy buenas tardes.
Preguntaba que, venía... que si tu hijo se casa con la madre de su hija, ¿no?
Sí, claro, pero ¿con cuál de ella? Porque tiene tantas.
Sí, claro, claro, por eso quería yo aclarar el tema.
Es que mi niño es un ligón, es una cosa, es que es tan guapo.
Claro.
¿Vosotros habéis visto los personajes estos de la Wii? Estos que aparecen con esos cabezones.
Sí.
Pues mi niño es que es un avatar directamente, es para que Rin sabe. Y es que se va a casar el próximo mes de octubre y ya tenemos varias fábricas que están interesadas para hacerle el traje.
Uh-huh.
Pero varias fábricas, lo digo porque hemos gastado la tela de varias fábricas, porque si no, no le valía.
Hay que hacer una joint venture, ¿no?
Y menos mal que le he convencido para que no ponerse sombrero, ¿sabes? Porque si no, necesitamos tres piscinas de estas hinchables para hacerla.
¿Y tú crees que la cualificación de Chabelita es suficiente para meterse en este mundo tan competitivo, tan...?
Yo es que a mi niña la escuché desde pequeñita, ¿sabes? ¿Sí? Cantando las canciones de Ricky Martin.
Sí.
La he escuchado en la ducha cuando ella se pone a tararear las canciones de Mecedades, ese grupo que canta también, la Darsa Casa del 3. La he escuchado cantar canciones de Rick Astley.
Rick Astley, tu hija.
Y la he escuchado, yo creo que ahora mismo...
Tu hija es más de reggaetón, ¿no? Por la edad y eso. Venga, más.
Mi hija es más de hacer el ridículo, pero bueno, ya que se quiere meter a cantante... Ahora mismo tenemos ya a 40 personas componiéndole el disco.
Uh-huh.
Que ya les he dicho yo, digo, joder, yo cuando quiero que me compongan a mí no hacen ni puto caso, ¿sabes? Y que me hace falta, porque yo tengo que necesito parné para pagar mis cosas.
Claro.
Tu cosa.
Y porque al niño lo tengo que hacer las guaras para que rimpa cuando se case, ¿sabes?
Ya, porque el tema de la tela va yendo ya caro, ¿no?
Sí,
y aún
sí.
Hay que pagar el buffet.
Todas las empresas de fritos, ¿sabes? Y de congelado y demás, ya las hemos comprado, ya las hemos fletado, ¿sabes? Porque si no son fábricas, no vamos a tener comida suficiente para la boda de Paquirri.
Para esto sí que hay dinero, y cuando había que pagar la fianza, para eso no.
Para eso no. Y entonces yo lo que espero, os he traído aquí también las invitaciones para que acudáis a la boda de Paquirri.
Vaya, qué detallazo, ¿no?
Hombre, eso por supuesto, eso sí, no se acepta cualquier tipo de regalo.
Ya.
Eso ya lo digo, ¿eh?
Ya.
O sea, eso de las cafeteras y mariconadas.
Nada. Aquí,
o sea, aquí
como mínimo...
Todo.
Pasta. Eso es, 300 euros,
hombre. Uy, por lo menos 3, 4 mil, 5 mil euros. Es que luego yo me llevo un X% también,
ya,
¿sabes?
Ya.
Yo como el bigote, yo me llevo la mitad del botín, me lo llevo yo. Así que nada, muchachos, que invitados quedáis y hoy sus espero.
Bueno, pues...
Con el mocito feliz cuando se case el niño.
Yo creo
que... Y el primer concierto que dé la niña, yo sustraeré el CD con DVD firmado por Chabelita.
Sí.
Que por cierto, hay que buscarle nombre artístico. Esperemos a ver.
Yo creo que podemos empezar un Kickstarter para el regalo, ¿no?
Tantas cosas. Y he cantado bajito alguna nana.
Y hablando de nanas y de hablar bajito, José Mourinho pondrá la voz al Papa Francisco en una película.
Ostras.
Sobre Fátima.
Ah, en Sudigung.
La cinta, que lleva por título Fe.
Fe.
Tiene previsto su estreno para el 13 de mayo de 2017. Además, Mou lo hará en distintos idiomas.
¿Y eso cómo funciona?
Madre mía.
Pues pregúntaselo a él.
Esto está lleno de iluminados.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, don José Mourinho.
Ave María Purísima, sin pecado concebido.
Sin pecado concebido,
sí,
eso lo tenemos que responder nosotros.
Vamos, ni por uno ni por otro, ¿sabes?
Vaya ensayando el Padre Nuestro.
Voy ensayando, Padre Nuestro, que estás... Bueno, y el Chávez Nuestro, que estás en los cielos también.
Bueno, eso se supone que todavía no.
No.
Y entonces nada, pues estaba yo ensayando, sí, porque por lo visto tengo que poner la voz en varios idiomas. En
sí, esto ha sido ocurrencia
suya. Por lo visto,
suya.
¿Eh? Así
¿qué pasa?
Como...
Que sus voces son muy parecidas, tiene un timbre, tiene...
Son
un...
exactas. Además, los actos son exactamente los mismos. Los dos somos igual de pecadores, o sea, con lo cual no va a haber problemas.
¿Me estás diciendo que el Papa Francisco le ha metido alguna vez el dedo en el ojo a alguien?
Bueno, sí, pero lo que no es que en qué ojo, ¿sabes? Pero bueno, en un principio, o sea, yo lo voy a hacer en varios idiomas, ¿sabes? Uh-huh. En francés, lo voy a hacer en inglés, lo voy a hacer en portugués, y por supuesto en castellano, en italiano, o sea, es que soy la hostia.
Ah, y para hacerlo en castellano le pondrá usted el acento argentino, porque claro, esto claro. Va a ser claro. Un poco raro.
Y además, una de las frases que va a salir es, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿sabes? Uh-huh. Yo como hago las dos cosas, tengo la culpa y tiro piedras, pues no tengo ningún problema, ¿sabes? En producir esa frase, ¿sabes?
Bueno, yo pensaba que sería algo así como que esté libre de culpa, que tiene el primer penalti.
Luego también aquí tengo una serie de frases que no he podido interpretar bien al castellano. Aquí hay una que dice: a los refugiados, a los refugiados, benditos sean, hay que enseñarlos a nadar para que vuelvan a su país de origen, ¿no? Algo así.
No estoy muy seguro de que esa frase.
No, no sé. Es que los pobrecitos se ahogan, ¿no? Pobrecitos, benditos sean, ¿no? Se ahogan, ¿no? Hay que enseñarlos a nadar.
Más bien hay que recibirlos en la playa y eso.
Ah, y esas cosas. Ah, bueno, pues entonces nada, pego tachón aquí, no sé, ya cambio frase.
Ya. Yeah.
Pues nada, muchachos, que cuando sea el estreno, ya saben, el año que viene, ya vendré aquí a darle las entradas.
Sí, no, y descuide que no pensamos perdérnoslo.
Y más les vale venir con gafas, porque como uno venga, le saco ojo al uno al otro, ¿saben? Lo que sea, hasta loco. Con este hombre no lo ha podido jugar.
Me gustaría verle intentando meterme el dedo en el ojo a través de las gafas nuevas que me he comprado, que son así de gordas.
Y ya para terminar con más espectáculos, Emilia Clarke y el Vodka. Por lo visto es su gran aliado para sus desnudos dentro y fuera de Juego de Tronos.
La actriz de Juego de Tronos supera su pudor con un poquito de vodka. Así lo ha hecho con posados sin ropa recientes y escenas de la sexta temporada de la popular serie. De la cual, todos sabemos, se pueden extraer grandes lecciones de política.
¿Y qué fans somos de esta serie,
Sí, yo que todavía no me he terminado la primera temporada.
Pues yo he visto 10 minutos del primer capítulo.
Yo he visto la primera temporada, he visto La Boda Roja y he visto lo del rey, el último capítulo del rey ese que era tan insoportable.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Miss Emilia.
Ah, sí, bueno, sí, yo puedo hablar un poquito castellano, ¿sabe?
Sí, ya se le ve a usted el acento.
Es que yo necesito, o sea, para mis escenas un poquito eróticas, pues yo necesito beber un poquito.
Ya, pero un poquito, ¿no? Un sí. Chupito, como quien dice.
Pero ahora mismo, ¿eso que tiene usted qué? ¿Sabe? Porque ahora mismo me estoy poniendo calentorra.
Ah, hombre.
Y yo necesito, o sea, porque me han mandado a hacer lo que...
Hombre, pero...
Pero oiga, suelte eso ahora mismo.
Que... ¡Oye, qué bueno está!
Pero si eso es...
¡Qué calores me está entrando! Espérate que me... ¡Oye, la virgen!
Pero si eso era grasa para la bici.
Ya de momento me acabo de quitar las zapatillas y los calcetines. O sea, ya...
Venga, vamos cada, poco a poco.
Eso es, cada chupito que yo me tome, de lo que sea...
Eso han sido dos botellas.
Eso sí, digo sí. Yo.
Pues nada, que es que yo lo necesito porque me pongo muy nerviosa, porque claro. Después son muy exigentes los guionistas, el director... Y uy, qué calores me están entrando. ¿Esto qué tiene que ir?
Bueno, esto de aquí es nitrógeno líquido, pero
¿sí?
Es una cosa para...
No me digas más, trae para acá.
Deme. Ala, que la estoy
viendo. Le va a dar un yuyu a esta mujer, sí, efectivamente.
¡Ay, madre, caminando! ¡Ay,
sí, a ver!
¡Ay, pero
vaya,
pero
cómo
muchacho!
Sí, se va.
Sí, lo hemos intentado evitar.
Y aún así se ha ido bebiéndose el anticongelante. ¡Se ha ido bebiéndose el maldito anticongelante! ¿Qué coño hacen aquí dos botellas de grasa para bici, una de nitrógeno líquido y otra de anticongelante? ¿Alguien me lo quiere explicar? Que llamen a Roberto.
Con la de zumbaos que vienen aquí todos los domingos, no sé por qué tenemos esto a mano.
Robles, ¿me lo quiere explicar?
¿Y por qué no ha venido la reina de Inglaterra? Si no, vamos, te bebe hasta el líquido cerebral.
No, si precisamente por la reina de Inglaterra ya no puedo tener aquí coñac.
Bueno, Eli, te voy a dar una sorpresa porque que cuando tú eras adolescente escuchabas a este artista. Me estoy refiriendo a Rick Astley, el de Never Gonna Get You Hard.
Hombre, claro. Sí.
Acaba de sacar un disco, se llama 50, y este es su nuevo single, se llama Keep Singing, y la verdad, está genial, ¿eh? Escucharlo, vais a bailar. Volvemos enseguida, hasta ahora. It made me feel so scared. Then there was joy, found my religion swimming in a choir of voices, and oh, I knew that I'd been spared, that I'd be saved some sunny day
safe from throwing my life away. That I've been saved some sunny day from throwing my life away. Keep singing, whoa, keep singing, praise it to the heavens with my voice swinging. Keep singing, whoa, keep singing, clap to the beat till my hands stinging. And I'll be saved some sunny day from throwing my life, throwing my Father, blessed are the children. Oh, our greatest reward. And with these hands, I'll move a mountain, build a castle to keep you safe. Of this, you know you can be sure. And you'll be saved some sunny day, safe from throwing your life away. You'll be saved some sunny day from throwing your life away. Keep singing, whoa, keep singing, praise into the heavens with your voices ringing. Keep singing, whoa, keep singing, clap to the beat till your hands are stinging. And you'll be saved some sunny day from throwing your life, throwing your life away.
Pues aquí está lo nuevo de Rick Astley, esto es Keep Singing y forma parte de su nuevo disco 50. No te lo pierdas, él es Rick Astley y nosotros solos
¡ante el peligro!
Solos ante el peligro, la mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo.
Y seguimos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM. Recordamos que tenéis dos páginas web para acudir, para escucharnos, para vernos incluso, que se llaman radioenlace.org y solosanteelpeligro.com. Y chicos, como hemos dicho al principio, tenemos al otro lado del teléfono a una grandísima actriz. Una mujer que tiene muchas tablas en el mundo del cine, del teatro, de la televisión, una gran conocedora de la historia del arte y que, por supuesto, tiene la vista puesta en Estados Unidos. Pero eso sí, antes de irse para allá, que nos cuente sus proyectos. Buenas tardes, Tirma Ayerbe.
¿Sí? ¿Hola?
¡Hola!
¡Ahora, bien!
¡Hola, Tirma!
Os oigo súper lejos.
Hombre, la verdad es que estamos muy lejos, ¿eh? Vamos, ¿de dónde estás tú ahora mismo?
Voy a darle al teléfono, espera un segundo, a ver.
A ver, a ver. ¿Tú nos oyes a nosotros más o menos para poder explicarnos, sí, ¿no?
Sí, tienes que gritar un poquito.
Vale, vale, nada, tranquila. No, si yo ya de por sí ya grito bastante.
¿Vale? Ah, vale.
Pues nada, mira, oye, que te damos la bienvenida al programa, que nos encanta que nos des unos minutos de tu tiempo. Y es que, bueno, pues hemos leído un poco tu biografía, sabemos que como actriz, bueno, pues has hecho un montón de obras, un montón de películas relacionadas con el cine y el teatro. Y es que hay una cosa que me ha llamado la atención, que es un proyecto que se llama LAL. Si nos puedes explicar brevemente qué significa, porque vamos a ver, tus raíces son, tú eres de Bilbao, ¿verdad? Y eres canaria. Entonces, ¿en qué consiste LAL?
Bueno, LAL es un proyecto de, es un largometraje documental.
Ajá.
De ficción.
Sí.
Entonces, de lo que trata LAL realmente es, bueno, a partir de, a ver cómo te lo explico, es como una investigación a partir de nuestros ancestros de diferentes civilizaciones.
Uh-huh.
Un poco lo que hace la directora Alicia Díaz es buscar las raíces. Dentro de las raíces está, por ejemplo, el pueblo guanche. Entonces nosotros hicimos todo un proceso en base a improvisaciones en las cuales, bueno, pues hicimos un estudio de las diferentes civilizaciones y después eso se pone, digamos, en práctica con una serie de actores a través de un trabajo con una coach americana, y rodamos pues como historias que ella había escrito un poco pues para investigar esto. Entonces tiene una parte documental, muy documental, y otra parte más de ficción. La verdad es que fue un proyecto precioso porque, bueno, era mezclar, digamos, la parte más artística, creativa, con una labor de investigación, con la improvisación. Entonces, un proceso muy chulo al que yo también le tengo muchísimo cariño.
Ajá. Sí, porque tú, además de ser actriz, has estudiado historia del arte.
Sí.
Es decir, que eres una mujer muy formada. ¿Y en qué momento de tu vida descubres que eres actriz?
Pues, hombre, lo de ser actriz casi que fue antes, ¿eh? Con 8 años ya en el colegio francés, me dieron mi primer papel y ya dije, esto va a ser, que me gusta mucho. Lo que pasa que después, bueno, soy muy inquieta. Me gusta saber de muchas cosas, sobre todo he practicado casi todas las artes. Empecé con danza, he estudiado música, empecé piano, aunque lo tuve que dejar. Y siempre como que pintaba de pequeña también como hobby. Y entonces al final pensé, bueno, pues lo que realmente quiero yo es ser actriz y dedicarme a la interpretación. Pero me gustaría como completarlo con una carrera que tenga que ver también con el arte. Uh-huh. Y por eso decidí hacer historia del arte, porque me parece que ambas carreras se pueden compaginar muy bien. Y curiosamente muchos de mis personajes al final como que tengo que beber de esas fuentes del arte, ¿no? Sobre todo para el primer proceso pues de investigación, de búsqueda, esa parte un poco metódica, ¿no? Que tienen muchos los americanos de ponerse a investigar sobre el personaje y meterse en su piel, y que bueno, que estamos heredando también mucho aquí, ¿no? En España.
Uh-huh. ¿Y en qué formato estás más cómoda? ¿En cine, en teatro o en televisión?
¿En cine o en teatro?
O en televisión, ¿en qué formato estás más cómoda? ¿O te sientes más cómoda?
Pues no sabría decirte. Empecé con el teatro, que claro, ese es como el origen, y el teatro me apasiona. Es donde empecé, ¿no? En el escenario, con el público ahí, en vivo, que eso es absolutamente maravilloso. Pero el cine me gusta mucho. Me gusta mucho el momento este famoso de que te dicen acción, porque yo siempre pienso que es como ponerte en un precipicio, como un abismo, ¿no? Porque aunque tú puedas repetir la toma, en realidad para mí la primera toma ya has saltado al vacío. Entonces, esa sensación es la misma que tienes cuando estás en el teatro, con lo cual no sabría decirte, voy por épocas. Ahora tengo muchas ganas de rodar más, de rodar otro largo. Pero si me preguntas igual en 2 meses, te digo que tengo ganas de teatro. Creo que tengo que beber de los dos, porque además se retroalimentan y al final son formas diferentes de interpretar, pero la esencia es la misma.
Sí, porque realmente para formarse, en cierto modo, el teatro es importantísimo. Vamos, yo lo sé por estrellas de Hollywood, que son, oye, grandes actores, pero que luego el teatro les da muchísimo respeto.
Sí.
¿Sabes?
Yo creo que es necesario un poco beber de los dos. Aparte que te retroalimenta mucho. A veces el cine, como no es cronológico, tiene otra forma de rodarse totalmente distinta. A veces hay un punto un poco como de desconexión con esa parte creativa continuada que tiene el teatro. Entonces, cuando acabas de rodar una historia en cine y luego vuelves al teatro, es muy bonito. Y luego el público, tener el público ahí, eso es la leche.
Es que eso es posiblemente lo que más agradece.
Uh-huh. Acabo de estar en Bilbao haciendo Mis Sueños Mío, microteatro, con Javi J. Paro, mi compañero, que además es autor del texto también. Uh-huh. Y estuvimos en Bilbo Rock, y es que era una pasada. Tener el público ahí, que van viniendo de 15 en 15, aparte que el público de Bilbao es muy entregado. Eso no tiene comparación. Pero también, pues lo que te digo, meterte en el papel del cine tiene una parte muy sagrada, porque digamos que la cámara se acerca a ti y no al revés. Entonces hay algo de esa intimidad, de ese desnudo, que a mí me encanta. A mí me gustan mucho los retos, es que soy un poco así.
Y hablando de microteatro, mira, acabo de estar hablando hace un ratito con Juan Alberto de Burgos y me ha dicho que te envíe un beso y un saludo, por supuesto.
Sí, y tú mándale otro a él. Sí, Juan Alberto, le tengo mucho cariño, es un estupendo actor además.
Una pregunta, volviendo sobre el tema de LAL, ya que ha salido a colación el asunto de los públicos. ¿Va el público a descubrir algo nuevo, muchas cosas nuevas con LAL?
Bueno, una nueva forma de contar. Ajá. Por ejemplo. O sea, yo creo que el hecho de encontrar una parte documental y una parte, digamos, más ficcionada, ya es una forma de contar nueva, porque lo que se ha hecho es que la directora crea unas historias en base a las cuales trabajamos los actores, después de todo un proceso de investigación. Entonces creo que eso es bastante novedoso, ¿no? Esta, digamos, esta simbiosis entre el mundo del documental y el mundo de la ficción, y también descubrir un poco pues esos antepasados que durante todo el proceso que compartimos, porque fue un proceso de investigación y de puesta en común, era muy bonito descubrir los puntos de vista de diferentes civilizaciones en las charlas que manteníamos, cómo cada uno se quedaba con unos detalles o con otros. Entonces, para mí toda esa parte fue maravillosa. Yo no puedo contar mucho porque me cortan la cabeza,
ya, ya.
Pero sí que es verdad que profundicé bastante en el mundo guanche, por ejemplo, porque mi nombre es guanche. Y me gustó mucho porque, bueno, yo tengo unas raíces allí, mi abuela era sombrerera, le tengo muchísimo cariño a Canarias, he ido desde pequeña, mi familia es de allí. Y entonces, de repente, investigar algunas de esas raíces y algunos de esos comportamientos de la relación, por ejemplo, con la tierra, me parecía fascinante. En una de las improvisaciones nos pidieron que, bueno, pues que trabajáramos como si fuéramos indios americanos y que tuviéramos una situación de emergencia, por ejemplo, y teníamos que crear un lenguaje inventado, ¿no?
Ajá.
Y de repente, verte en esta situación, tener que construir esto fue en el proceso de ensayos, por eso puedo hablar de ello porque no está rodado. Pero de repente descubrir que dentro de cuatro paredes blancas puedes realmente sentir la naturaleza, gracias a todo un trabajo de la coach, eso es fascinante. Entonces, todo eso es el iceberg, y la punta del iceberg es lo que se va a ver, que yo creo que hay mucha verdad para dar vida a este tipo de personajes.
A mí la sensación que me da lo que me estás contando es como lanzarse al vacío, como perder todos los miedos.
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
Ajá.
De hecho, a mí me pasó una cosa cuando nos pidieron que pensáramos en personajes que nos gustaría interpretar de las civilizaciones anteriores. Yo tenía el deseo de contar una Ulises, ¿no?
Sí.
Parece que las mujeres siempre tenemos que ser Penélope. Yo me siento bastante más Ulises. Y entonces, en ese proceso, descubrí el viaje que hace Psique, por ejemplo, porque también está relacionado con la mitología, todo el proceso previo creativo. El hecho de repente dar vida a esta historia simplemente con unos parámetros y poniendo tu cuerpo, tu voz, sobre todo tu alma, tus emociones, en base a esa historia, o sea, lanzarte a jugar sin miedo, ¿no? Está muy relacionado con el actor's studio, en realidad, y para mí, a mí es la forma en que me gusta trabajar. A mí me gusta lanzarme a la piscina, arriesgar y transformarme. Y si hay acento, no hay acento, o canto, o bailo, venga, o sea, todo lo que también supone un cierto reto porque implica una transformación mayor, pues más me gusta. Entonces, ahí he descubierto compañeros súper valientes también, que nos lanzábamos a la piscina. Y es que, claro, lo que sale en una situación así es la leche.
Claro, obviamente nadie se lo espera. Oye, y retornando un poco a la idea del Ulises, yo voy a hacerte una pequeña referencia, pero al Ulises de Joyce. Para ti como actriz, ¿realmente dónde crees que está la magia? ¿En el camino o en la meta?
Wow, pues sabes que es muy difícil contestar a esta pregunta, porque yo soy de las actrices que me fascina desde el momento en que me llega un texto, lo primero, que la primera lectura es clave. Entonces elijo, a veces puedo tardar días en leerme un guión, porque la primera lectura necesito el espacio, el tiempo, el momento, porque es ahí donde está funcionando la intuición, las sensaciones, los olores. Es una sensación como muy sensorial, vamos a decir. Entonces, desde ahí, todo lo que empiezas a construir, que tiene que ver con un proceso pues de investigación, de búsqueda, de experimentación, tanto en ti mismo, como en la historia que te están contando, como en todo lo que tenga relación con la historia, sea social, histórico, político, o lo que sea. Todo eso es tan la leche, que es verdad que luego es muy bonito ponerlo en práctica, o sea, llegar al momento del rodaje o de la obra de teatro y vivirlo. Pero me gusta muchísimo el proceso. La meta es la leche y es necesaria, pero yo disfruto muchísimo el proceso. Yo soy de las actrices que el proceso lo disfruta mucho. Por ejemplo, en el papel que hice en El violín de piedra, que hacía un personaje mexicano, interpreto una mexicana que además tiene un parto. Todo el proceso de crear un parto real, yo quería que la gente se creyera que estoy pariendo y se creyera que era
claro,
mexicana.
Con su movimiento, su gemido, con todo, claro.
De estudiarme el acento, de preparármelo, además yo sola... 15 días hablando mexicano, le metía a la gente frases así para ver si colaba.
Bueno, pero eso es fácil porque tú te pones a ver el Galavisión o cualquier canal de estos y no hay problema, ¿sabes? O te escuchas un par de entrevistas de Paulina Rubio y ya está, claro.
Me puse, pues mira, escuché a Paulina Rubio, la escuché también,
¿ves?
Escuché
claro.
a Cantinflas, escuché Y Tu Mamá también, te puedes imaginar. Y al final me quedé con YouTube, con vídeos de gente normal y corriente que está allí viviendo,
claro.
porque lo naturalizaban más. Entonces, yo creo que siempre tienes que ir de más a menos. Empecé más exagerada y lo quería hacer natural para que la gente se lo crea, y lo conseguí. Lo conseguí, yo sé, ya me han contado que hay quien ha preguntado al director, ¿es actriz mexicana? ¿De dónde la has sacado?
Esto va a sonar una pregunta de profano, pero entonces, ¿te consideras actriz del método?
¿Actriz del método?
Sí.
Bueno,
yo digo que sonará pregunta de profano.
Yo empecé ahí, realmente empecé ahí. Yo cuando estudiaba en Bilbao Teatro, lo hacía mucho con intuición, con muchas ganas, con mucho curro, como digo yo, pero no tenía una técnica totalmente clara. Entonces vine a Madrid y estudié en Leighton. Leighton tiene mucho que ver con el método. Y Leighton me enseñó el camino. Y a partir de ahí, todo mi trabajo ha sido profundizar, pero también enriquecer ese camino. He estudiado técnicas corporales, he hecho cursos de Lecoq, he hecho danza. Entonces, creo que al final no sé si considerarme solo del método, pero sí que es verdad que es una de las formas. Pero hay personajes que los tienes que afrontar desde un punto de vista más físico, por ejemplo, o más externo incluso. Depende de cada personaje. Ahora, que soy bastante metódica, sí, sí, es cierto. Sin rayar la locura, ni tener que ir a un rodaje y que nadie me hable, ni estas cosas, pero sí que me concentro mucho y me gusta sumergirme en lo que es la historia que estoy contando. Entonces, sí, hay un punto muy sagrado en ello. Y estuve, por ejemplo, en verano, el verano pasado en Nueva York, en el estudio de Susan Batson, y me sentía en casa, la verdad. Había un punto de la forma de afrontar el trabajo que sí. Y con Krista Mountain, la coach de la peli, y que también he hecho más cosas con ella, pues es una de mis maestras fundamentales, Macarena Pombo también. Y al final es gente que ha bebido un poco de ahí. Entonces, sí que he iniciado ahí, pero lo enriquezco, porque me parece que ser demasiado metódico también te puede hacer un poquito rígido y cerrado.
Y obsesionarse incluso.
Lo que hacemos es jugar, ser plastilina.
Bueno, pues si prefieres, hablamos un poquito de trabajo. ¿Qué es lo que tienes entre manos? ¿Estrenos, teatro, cine, series, Estados Unidos?
Pues mira, tengo, bueno, con mi compañía Damas de la Historia, tenemos un microteatro que, bueno, en septiembre, octubre estará en sala. Todavía no tenemos cerrado, pero tenemos varias opciones ahí. En Damas de la Historia tenemos también una obra que es Nocturno de la Reina, y que también la vamos a relanzar sobre Isabel la Católica y Juana de Beltraneja con violín en directo. Eso por un lado. Por otro lado, yo misma he escrito un microteatro, que tengo ya una directora y yo actúo en él, y con otro compañero, que también será en otoño, y luego pues un largometraje, no puedo decir la directora, aunque me encantaría, y un proyecto con Estados Unidos.
Bueno, oye, pues muy importante, sobre todo el tema de Estados Unidos, porque oye, al fin y al cabo es abrir puertas a más caminos.
Sí, es que yo estudié en un cole francés.
Ajá. O sea,
yo soy prácticamente bilingüe, trabajo con el francés muchísimo, hago locuciones, hago teatro en francés, he rodado en francés, he rodado en inglés. Lo último que rodé de largometraje fue Yerma, con Emilio Barrachina, en inglés.
Ajá.
Es decir que... y
la obra de Lorca, ¿verdad?
Que trabajo muchísimo con los idiomas, vaya.
Vaya, pues mira, es una cosa cuanto menos curiosa, escuchar una obra de Lorca en inglés. La verdad me encantaría.
Sí, 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 pues estar atentos porque saldrá. Yo creo que esta información nos la dan con cuentagotas siempre al equipo, ¿no?
Sí.
Para que tengamos cautela, pero vamos, que está ahí, sí, sí, está ahí a punto de caramelo, y la verdad que fue una experiencia muy bonita también, y un trabajo de acento sobre todo, ¿no? Y el personaje es muy juguetón, el personaje en este caso es bastante cercano, pero bueno, trabajar con un idioma siempre tiene un plus. Porque lo tienes que hacer muy tuyo, lo tienes que naturalizar, que no se te vea trabajando con el idioma, sino que se te vea actuando, siendo, ¿no? Más bien.
Ajá.
Entonces, a mí me gusta mucho, porque es el proceso creativo es todavía pues más interesante, ¿no? Tiene todavía otro punto de vista. Entonces, todo lo que son idiomas, acentos, bueno, hace poco he rodado un anuncio para Estados Unidos con acento mexicano, y así estoy todo el día.
Es que ya te has vuelto una experta en el ámbito mexicano,
pues,
¿verdad?
Sí, sí, el otro día lo comentaba con un compañero y me decía, de alguna manera te estás especializando en multitask, en ese sentido. O sea, porque he rodado en malagueño, en mexicano, he trabajado en argentino también, tengo monólogos en canario, lengua de signos en francés, en inglés, y he trabajado en Alemania. En dos
Madre pequeños. Mía. Chica, el día que te toque hacerlo en euskera, tú que eres de Bilbao, no te digo nada. Si eres capaz
bueno,
de conseguirlo.
Estoy deseándolo, que me oigan. Pero vamos, esperanto.
¿Nunca te cuesta quitarte el acento?
Que si me cuesta quitarme el acento. Es que yo creo que no, al final no tengo acento. Bueno, a ver, basta que hablemos del País Vasco, que soy mimética, es que soy mimética perdida. O sea, yo me pongo a hablar con mi ama, como digo yo, y acabo hablando con acento. Pero me pongo a hablar con un canario un rato y te hago el acento canario. O sea, no... Soy muy mimética y como en casa siempre hemos vivido en Bilbao, pues lo que te digo, colegio francés, padre canario, madre cántabra, viviendo en Bilbao, es un popurrí que al final lo que me suelen decir es que tengo una dicción neutra, con lo cual yo no tengo que quitarme ningún acento y es más fácil, claro, que para una persona que tiene un acento, ¿no? Coger otro.
Sí, en cierto modo es cambiar de una piel a otra. Es un poco
claro,
el trabajo de un actor,
para
claro.
Mí es eso, es transformarse. Macarena Pombo, que es una de las maestras que tuve, que nos enseñó muchas cosas en cine, una mujer maravillosa, decía que había que volar. Cuando preparábamos cosas con ella, pues había algo de cómodo, ¿no? De los que los actores a veces tenemos o tienen. Y ella decía, no, atreveros, volar, buscar un gesto que no es vuestro, buscar una mirada. Esos son los actores que yo admiro. Y eso es la forma que, bueno, pues que con la que trabajo, ¿no? O por lo menos mi objetivo, desde luego, el que cada personaje casi no te reconozcan, que a mí me suele pasar bastante, y bueno, a veces también puede ser un poco así, porque dices, joder, ¿no me has visto en la película?
Ah,
me pasó con El Violín de Piedra, de hecho. Uh-huh. Y soy una mexicana, ¡ah! ¡Es verdad! Y dices, bueno, esto es buena señal, porque para ti ha habido una mexicana ahí que te la has llevado a casa.
Claro que sí. Bueno, Tirma, pues ha sido un verdadero placer poder hablar contigo. Y oye, queda pendiente lo que es una entrevista, pero vis-a-vis, ¿eh? Porque a nosotros nos encanta...
Sí. Yo comenté que me podía haber acercado, pero sí, cuando quieras, ¿eh?
En cuanto que tengas, ya sabes, proyectos, trabajos entre manos, para venir a promocionarlo, para lo que haga falta, este ya sabes que es tu programa. Y aquí, por supuesto, te esperamos, ¿de acuerdo?
Oye, muchísimas gracias. Yo también he estado muy a gusto, ¿eh? Muy bien.
Pues nada, Tirma, oye, que un beso, un abrazo, que todos tus proyectos se hagan realidad y lo antes posible, y que hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo a todos los que estáis ahí.
Muchas gracias. Adiós. Y nosotros seguimos aquí en directo desde Radio Lace, aquí en el 107.5 de la FM. Vamos a ir con más música, si os parece.
Por favor.
Vamos con un tema, con un clásico de los Led Zeppelin. Por cierto, el disco se llama Led Zeppelin 2, pero no son ellos los que cantan y tocan. Esto es un disco completamente versionado por un grupo llamado Train. Y concretamente este tema se llama Will Or Love. Todo un clásico de Led Zeppelin reinterpretado por los Train. No dejes de escucharlo y volvemos con videojuegos. Hasta ahora. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send ya back to schooling. Way down inside, oh honey, you'll need it. I'm gonna give you my love, I'm gonna give you my love. Oh, wanna hold out love, wanna hold out love. Pues aquí está esta versión del grupo Train. Esto es Will Lora Off, un clásico de Led Zeppelin y que forma parte, pues, de este álbum reinterpretado, Led Zeppelin 2. Vamos a videojuegos, ¿no?
Vamos, vamos.
Age of Barbarian, un juego donde se ven más carnes que una cocina. En una cocina india. Pues cuando quieras, Enrique García y sus locuras consoleras.
Me lo dices.
Y lo baratito que está, solo 12 pavos, me parece, o 12,99.
Está bastante barato, está basado en un antiguo juego del Spectrum, según he podido saber.
Sí,
y el título completo es Director's Gut. Gut, no cut. O sea, no es el corte del director, es las entrañas del director.
Ah, amigo.
Básicamente han cogido el concepto básico, que es un plataformas tremendamente sencillo, en el que todos los personajes están modelados, para que vamos a engañarnos, en pelota picada. Ahí es un bárbaro que es esencialmente Arnold Schwarzenegger en Conan,
sí,
cuando todavía estaba cachas de verdad.
Sí, sí.
Él, de hecho, en los primeros planos que sacan de él, pixelados a veces, es él con esos ojos que ponía de ¡te voy a arrancar la cabeza! Y la chica, bueno, la chica, pues esos. Hay un montón de escenas de cinemáticas, por llamarlas de alguna manera, en las que les vemos de espaldas, pues solamente para poder admirar el culo que tienen los dos.
Eso, sobre todo ella, pero bueno, es que llevan lo justico para taparse, lo justico.
Sí, no, además es un juego basado en tecnología de sprites, de unos sprites de muy alta definición, todo hay que decirlo.
Pero también, todo hay que decirlo, mira, si bien has hablado del tema de Spectrum, ¿no?, que se parece al Barbarian.
Sí.
También hay reminiscencias a Mortal Kombat. Por si te das cuenta, las digitalizaciones de los personajes son,
sí,
de Mortal Kombat.
No, no, de ahí viene, de ahí viene. Son todo técnicas que se han estado usando, pero que ahora ya no están de moda en el mundo de los videojuegos. Pero como que han querido...
¿Se ha hecho adrede?
Sí, claro, pero como que han querido demostrar que se pueden utilizar. No es como cuando hicieron, este estudio ruso hizo un remake del juego de recreativa de Rambo, que era una mierda pinchada en un palo. Esto está hecho adrede, pero está hecho adrede para que tenga un buen efecto. Además, el argumento es muy simple, lo que decíamos el otro día con respecto a Return to Castle Wolfenstein. El argumento de un videojuego de esta época es como el de una peli porno. Sabemos que está por ahí en algún lado, pero mejor que no llame mucho la atención. O sea, el argumento es básicamente que hay un bárbaro y una bárbara que quieren vengarse.
Pero no Bárbara Streisand.
No, una bárbara que está bárbara, como dirían los argentinos.
Uy, ¿cómo está?
Sí. Y básicamente se quieren vengar, uno de que han masacrado a su pueblo, otro de que la han esclavizado, y su venganza implica matar a todo Cristo viviente. Es una cosa increíble.
Pero antes de empezar la aventura no se pueden pasar, pues eso, por el Zara, no se pueden pasar por el Primar.
No, el bárbaro lleva un taparrabos y un casco,
sí,
y una espada enorme, y la bárbara lleva un bikini de malla, más es menos todavía que un bikini de malla, es de cuero y una espadón enorme. Y a los dos les ha venido a ver la diosa de la guerra y les ha dicho: yo te doy mi fuerza y tú te vengas, pero tienes que hacerlo de forma sanguinolenta, que salga. Sí, sí. Hay una serie de ataques, eso sí, que le añaden complejidad, unas combinaciones de teclas con las que vamos a poder conseguir unos efectos concretos cuando ataquemos a los monstruos, que son, por un lado, humanos, que básicamente van vestidos de sadomaso, y por otro lado, una especie de orcos, que también llevan un taparrabos y ya está. Pero los ataques especiales incluyen decapitaciones, degollamientos, destripamientos. Los bichos se dan la vuelta justo a tiempo para que el espectador pueda ver las tripas cayendo, o naturalmente la chica tiene un ataque especial, que es cortar las pelotas.
Y además que los personajes se te ponen de frente,
se te ponen de frente para que lo veas.
Y les corta los huevos y los tíos...
Sí, sí, duele bastante. Pero aparte de eso, es que el argumento es tremendamente sencillo. Masacre. Mucha masacre y mucha sangre y punto. Incluso algunos escenarios nos van a aparecer. Los fondos de algunos escenarios son pilas de cadáveres, que a lo mejor podrían haberlos hecho mejor porque, leñe, se notan las repeticiones, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Pero vamos, que sea como sea, es un juego que o bien lo odias o bien te va a encantar, sobre todo si eres uno de los clásicos gamers.
Sí, no creo que haya razones de peso para odiarlo.
Y oye, pero con un juego más que recomendado y que encontrarás, sí, entre 12 y 13 euros ahí en Steam. Y yo me lo voy a comprar luego cuando
llegue. Y de aquí un par de meses seguro que se abarata.
Pues posiblemente. Así que nos queda tiempo suficiente para que Eli Díaz despida con una de sus cancioncitas.
Venga, pues vamos a despedir con una canción. Vamos a... que tengo sintonía y todo, nos da tiempo a oír mi sintonía y todo.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada de natillas, lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de Boston Monflón. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de Boston Monflón. ¿De Boston Monflón?
¡De Boston Monflón!
¡De Boston Monflón!
¡No, no, no!
¡Comer, comer!
¡Comer, comer! Y al gimnasio nunca...
Hay. ¡Que yo voy todas las mañanas!
Sí, para sacarle fotos.
Pasos por la puerta. Bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Mirad, el otro día estuvimos hablando de deportes, otro día de animales. Hoy vamos a hablar de seres no personales, ¿vale? O sea, seres no identificables como personas o como animales. Entonces, hoy, como solo vamos a ir una canción, vamos a empezar escuchando, y os doy cuatro datos, El País de los Pitufos.
Venga.
¿Quién no se acuerda de los Pitufos?
Oh, los
vamos a escuchar Los Pitufos.
Viven en un país que está lejos de aquí, pitufos les dirás, pues te harán pitufar.
Los llaman los pitufos.
¿Han dicho los pitufos? Pequeños y muy alegres y de color azul.
Nuestro pueblo.
Y además que está la voz del padre Abraham. ¡Ay, qué bonito!
Exacto, os doy datos. Esta serie se inició en un cómic franco-belga del escritor, vamos, del ilustrador Peyo. Y bueno, los pitufos ya aparecieron hace muchísimo tiempo en un cómic como personajes secundarios, y luego Peyo los tomó como personajes principales de sus historietas. La serie se emitió entre 1981 y 1989 en Estados Unidos. 426 capítulos. Es la serie infantil más larga, solo superada por Scooby-Doo y por los Simpson.
Y por amor en tiempos revueltos. Bueno, Eli, te corto porque ya nos estamos sin tiempo.
Solo una cosa, hay un pueblo aquí en España que se llama Júzcar, que cuando hicieron la peli de los pitufos en el 2011, pintaron todas las casas de azul, y el pueblo está, o sea, la peli está grabada en este pueblo de la serranía de Ronda, Júzcar.
De setas lo habría pintado yo.
Bueno, chicos, pues como os hemos comentado, volvemos en 15 días, porque la semana que viene son las fiestas de Torrejón, etc, etc, etc. Y nada, pues que disfrutaremos de todo ello y volveremos pues en dos semanitas. Esperemos que lo hayan pasado bien. Enrique García, un placer.
Si es que...
Eli Díaz, más placer. Es que te crece,
bueno,
chico.
No, es que me da nostalgia. ¡Ay, mucha nostalgia!
¡Ay!
Yo esta canción la oía así, cantada en
latinoamericano. Nuestro técnico Roberto Calabone y el que te habla Sergio Moro. En 15 días aquí con un clavo. Y para más diversión, www.solosanteelpeligro.com. ¡Adiós!
El programa de Rita y Miliki.